¿Cómo les ha ido en la semana? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han sentido? ¿Cuánto han aprendido? Hablando de los Estados Unidos, ¿cuánto saben acerca de la historia del pueblo norteamericano? Tal vez conocen algo de lo nuevo, es decir, de lo de actualidad, la primera potencia mundial y en cierto grado la única potencia mundial al presente que subió a ese pináculo al concluir la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué saben ustedes acerca de la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué se peleó esa guerra? ¿Qué tiene que ver el resultado o los efectos de aquella guerra con nosotros hoy? ¿Qué efectos ha tenido sobre el mundo la Segunda Guerra Mundial? Sabemos que la Segunda Guerra Mundial fue una señal de los efectos de la Primera Guerra Mundial. Ahora, estamos hablando de los efectos y las causas. Cuando tratamos una enfermedad, normalmente bregamos con los efectos y nos olvidamos de las causas. Tratamos los efectos, los aliviamos tal vez, pero la enfermedad se queda ahí porque no atacamos la causa. Hablamos de la guerra, sí, pero sí que la Segunda Guerra Mundial fue por causa o más bien fundamentada en la inconclusión de la Primera Guerra Mundial. Pero estamos hablando de efectos, pero la causa. ¿Cuál fue la causa de la Primera Guerra Mundial? ¿Y cuál fue la causa de la guerra que se peleó previo a la Primera Guerra Mundial? ¿Y las otras guerras anteriores? Y si seguimos hacia atrás, fácilmente podemos encontrar que lo más efectivo, lo de más actualidad en cada momento de la historia del ser humano, es la guerra. El hombre siempre ha estado envuelto en guerra. ¿Por qué? ¿Por qué esta condición humana de estar peleando tanto? Simultáneamente con esa actividad bélica de la historia del hombre, el hombre ha estado involucrado en grandes esfuerzos, grandes actividades, planes, agendas, para acabar con las guerras, para evitar las guerras. La Primera Guerra Mundial se peleó por una causa única: la guerra para acabar todas las guerras. Esa fue la Primera Guerra Mundial. ¿Se hace guerra para buscar la paz? Sí, eso es parte de los esfuerzos del ser humano. ¿Y por qué esa paz no aparece? Porque una guerra engendra otra guerra. Así ha sido históricamente. O no, mejor dicho, la Segunda Guerra Mundial ha sido la última que se peleó y no se peleará ninguna más. Porque se creó una organización mundial donde se unieron todas las naciones precisamente para evitar las guerras y preservar la paz. Esa es la razón, lo que llaman la Carta Orgánica de las Naciones Unidas. Desde que se crearon las Naciones Unidas, han habido 50 guerras más. Y la razón, otra vez, año 1945, ciudad de San Francisco, en California. La razón para aquella organización fundarse fue, sí, para acabar todas las guerras y preservar la paz. O sea, que si había algún chisme por allá entre ambas naciones, no, las Naciones Unidas intervendrían y acabarían con las contrariedades, los chismes entre diferentes políticos de diferentes países, y no habría guerra. ¿Qué fue lo que causó? ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? Efectos de la Segunda Guerra Mundial. Surge al poder una nación singular. Un hecho nunca dado en la historia humana, que una sola nación controle el poder económico y político y también científico de toda la sociedad humana. ¿Cuánto poder hay en la nación norteamericana en los momentos presentes? Desde el año 1945, ¿qué país podía hacerle frente a Estados Unidos? Ahora, ¿quién manda en Estados Unidos? Sabemos. ¿Quién es el líder de la nación norteamericana? Se nos ha enseñado, hemos entendido que en Estados Unidos existe grande concentración de aquellos descendientes de Abraham, la nación de Israel, hablando bíblicamente. Y ha habido información que sí confirma que en Estados Unidos hay mucha descendencia de la nación de Israel de la antigüedad. Y sabemos que Estados Unidos es una nación muy cristiana, donde se ha divulgado la palabra de Dios, es decir, se han impreso Biblias en más de un idioma, prácticamente todos los idiomas, y de Estados Unidos ha salido esa ayuda para otros seres humanos a través del mundo entero, donde pueden recibir la Biblia gratuitamente, en todos los idiomas. Los Estados Unidos, una nación que ha hecho mucho bien, ha ayudado cuando hay una catástrofe de esta de naturaleza, como tornados, huracanes, inundaciones, incendios, etcétera, pues allá va Estados Unidos. Y si hay problemas políticos entre dos naciones, allá va Estados Unidos y establece la paz. Estados Unidos es el que ha preservado la paz en los últimos años. Y no podemos negar, porque ha sido muy correcto y muy cierto, que Estados Unidos ha mantenido lo que llamamos esa estabilidad política en el mundo político. Pero ¿quiénes son los Estados Unidos? ¿Quién manda allí? Una nación tan poderosa como es Estados Unidos de Norteamérica tiene que de alguna forma ser mencionada en la profecía bíblica. Muy en especial porque es en un tiempo muy crítico donde aquellos que nos gusta leer la Biblia encontramos que hay muchas señales en esta fuente, la Biblia, de eventos que sucederían en este mundo que nos señalan hacia los tiempos del fin. Vivimos en el tiempo de, como dice la Escritura, cuando las potencias humanas en este planeta dejarán de serlo y el Dios creador intervendrá personal y directamente y Él asumirá las riendas de este mundo, de esta sociedad humana. Los tiempos del fin de esta era, una era de guerra, de violencia, de maldad, de adversidad en todos los órdenes. Pero ya hemos dicho que Estados Unidos es una nación fundamentada en una constitución muy cristiana, según algunos expertos. Los padres de la patria, como son llamados aquellos que tuvieron a su responsabilidad crear la nación, desligarla de la fuente original de donde vino. Los padres de la patria se reúnen, discuten y llegan a un acuerdo y redactan una constitución fundamentada en principios cristianos. Otra vez, según nos dicen los que dicen que saben. Y ha sido una nación que ha mantenido muchos conceptos muy en armonía con lo que dice la ley de los 10 mandamientos. También, de acuerdo a lo que nos dicen los que dicen que saben. ¿Entendemos nosotros dónde estamos? Si todo esto es así, entonces esto tiene que estar en algún lugar en la profecía bíblica, porque en el Salmos 33 ya hemos leído y comentado ampliamente que el Eterno Creador está en todo momento bien atento a toda actividad de todos los seres humanos, históricamente. Y la Biblia dice que el Eterno es ensalzado, es adorado de generación en generación. O sea, Dios no está durmiendo, Él no está de vacaciones. Jesucristo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Ellos están muy ocupados en su obra de creación. Si esto es así, ¿dónde está la involucración de ese eterno Creador en la actividad humana que nosotros conocemos porque nosotros somos los que la experimentamos, la estamos viviendo? De hecho, hemos sido nosotros en gran parte los creadores de las condiciones en que vivimos hoy, porque es por causa nuestra que las circunstancias de hoy son como son. O de haber nosotros actuado de otra manera como estamos actuando en la actualidad, las cosas serían tal como son hoy, aunque esa actividad nuestra fuera muy distinta a lo que conocemos el hombre está haciendo hoy en día. ¿Está Dios, de hecho, vigilándote, atento a toda la actividad que el hombre lleva adelante? Bueno, eso es lo que la Biblia nos dice en el Salmos 33. Si es así, ¿dónde está Dios involucrado en la actividad que bien sabemos hoy en día, la actividad más fuerte, esa actividad de más fervor en la conducta humana en todos los ángulos? La nación americana está directamente envuelta. La influencia del sistema político, el sistema educativo, el sistema religioso, el sistema económico sobre todo, influencia norteamericana en gran medida. ¿Y qué influencia existía previo a esta norteamericana que tenemos presente? La influencia de la Gran Bretaña, el Imperio Británico. Todavía hay mucho de esa influencia en muchas áreas del mundo, especialmente en el continente de Asia. Y aquí en el Caribe, hay islitas todavía que son miembros de lo que llaman la Comunidad Británica de Naciones y que están siempre muy amados y amando constantemente a la realeza británica. Usted va a Barbados, usted va a Trinidad, usted va a Granada. Estas islitas aquí en el Caribe que conocemos, la mayoría de ellas son de influencia británica. No vayan a Barbados o estas islitas que mencioné, Barbados, Trinidad, Granada, hay otras más por ahí. Y no vaya usted para allá de turismo y alquile un carro y maneje por el carril de la derecha, porque lo puede mandar a cargar tierra. No, usted debe caminar por el carril izquierdo, muy a la británica. Hay mucha influencia británica y ahí se ve claramente. Fue una influencia tremenda la del Imperio Británico, pero este fue en decadencia y surge la potencia de la nación norteamericana, que es la que influye en gran manera en el mundo hoy en día. Y hemos sabido desde hace ya, ¿cuánto? 10, 20, 30 años más o menos, que la agenda del Imperio Norteamericano es de influenciar y establecer el sistema democrático de gobierno en el mundo entero. Que haya una democracia en todos los países del mundo. Que el pueblo sea el que determine, porque la democracia es eso, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Bueno, eso es lo que nos enseñaron en la escuela a nosotros. Y nos lo creímos, y creo que todavía nos lo creemos. Y lo peor de esto es que muchos líderes políticos están muy atareados en adelantar esa agenda, y se lo creen también, que el sistema democrático de gobierno es el único bueno para el ser humano. ¿Cuántas veces hemos oído al actual presidente de Estados Unidos, señor George Bush? En Sudamérica dicen George W. Bush. Acá nosotros decimos George W. Bush. Y hay que distinguirlo porque hubo otro George Bush, el padre del actual, que también fue presidente por un periodo de 4 años. Y el hijo ahora 8, son 12 años de la familia Bush en el gobierno norteamericano, que son los que mandan allí, ¿verdad? Y tal del otro partido, el Partido Demócrata, bueno, estuvo la gobernación el señor Clinton por 8 años. Previo a él había estado el señor Carter por 4 años. O sea que estamos hablando de los últimos 24 años, 12 años de control de un partido y 12 años de control del otro partido, dos partidos políticos de Estados Unidos. Partidos, porque eso es lo que son, ambos están partidos. Por eso se llaman así. El Partido Demócrata, el Partido Republicano. El Partido Republicano en la actualidad ha estado en la Casa Blanca 8 años, por cumplirse ya el actual presidente, con una popularidad mínima en la historia de la nación. Y ahora es posible que tengamos la elección a una candidata femenina, que muy bien puede la señora Clinton llegar a la presidencia, todavía tiene grandes esperanzas. Hay unas fuerzas muy en contra de ella, piensan que el señor Obama será el nuevo presidente de Estados Unidos. Ahora, yo sé quién va a ser ese candidato y yo sé quién va a ser el presidente de Estados Unidos, que va a sustituir al señor Bush. No se lo digo a ustedes porque no me lo van a creer, o porque no me van a entender, ni la razón por la cual se lo estoy diciendo. Pero si ustedes quieren saber, les voy a dar una idea en que yo me fundamento para decir que sí sé quién va a ser el nuevo presidente. Se lee en Daniel 4:17, ahí se lo dice. Ahí está claro. Porque eso tiene que cumplirse hoy. Es decir, en nuestro tiempo. Lo que sucede en este mundo ¿Oyeron la noticia esta semana en el estado de Nueva York? En el estado de Nueva York se aceptan todos los matrimonios que se consuman en cualquier otro estado de la nación, como es California, por ejemplo, y Connecticut, donde, bueno, personas del mismo sexo pueden casarse, pues esos matrimonios en Nueva York serán aceptados. ¿Estamos en Sodoma o en Gomorra? ¿Cuál es la mejor, Sodoma o Gomorra? Es la misma cosa. De hecho, la condición Sodoma y Gomorra, la Biblia la menciona, profecía que se está cumpliendo ante nuestros ojos. El mundo está en Sodoma y en Gomorra. De todo esto vemos en los Estados Unidos grande influencia en todas las áreas del comportamiento humano. Hablamos a veces de corrupción, deshonestidad, de mentiras. Vayamos a Estados Unidos a ver si allí se practica eso. No, el sistema democrático de gobierno en los Estados Unidos es muy perfecto, muy bueno. No hay nada de eso. Bueno, no es eso lo que yo veo en las películas que salen de Hollywood. Y no es eso lo que yo veo en los programas de televisión que se originan en Estados Unidos. Aunque hoy esto de la televisión y el cine y demás, todo está globalizado. Se produce una película, digamos, con la marca de Hollywood, pero la filmación tuvo lugar en España, o en el desierto de Sahara, o en el Japón, o en la China, o en Sudamérica. Estamos globalizados. Vivimos en la aldea global. Es una realidad hoy. ¿Está eso en la profecía? Pero mirándolo con un análisis profundo y real, ¿quién es el que manda en el mundo hoy? ¿Cuál es la verdadera potencia en el mundo hoy? Hablando humanamente, acá el hombre, en sus sistemas político, económico, religioso, educativo y demás, ¿cuál es el verdadero poder que está detrás de toda esta actividad humana de los días en que vivimos? ¿Estaremos listos para aceptar y aceptaremos porque entendemos? ¿Estamos listos para entender la realidad de los tiempos en que vivimos? ¿Qué nos espera el futuro? ¿Y qué tiene que ver ese futuro nuestro con el presente que vivimos y con el pasado que hemos vivido? ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto al tiempo en que vivimos? El ángulo o punto de vista político. ¿Quién es el que manda? Hubo un desastre natural por allá donde fue, en Birmania, el nombre de la nación ahora es Myanmar. La tormenta esta que causó grandes estragos y las inundaciones después de la tormenta, matando más gente, miles y miles de gentes que mueren y están muriendo en estos precisos instantes en esa área, también en la China, por un terremoto allá. En Colombia en estos días hubo otro terremoto, 20 y pico de muertos. Las inundaciones en Colombia han arrasado la agricultura, los ríos principales desbordados y sigue lloviendo. Pero allá en Myanmar, en Burma, los políticos a cargo allí se negaron a recibir la ayuda foránea, sea de otras gentes que fueran a ayudar a los pobres infelices sufriendo, que se quedaron sin casas, sin alimentos. Y fue alguien a convencer a aquellos políticos y a ordenarles que tenían que aceptar la ayuda foránea para los infelices sufridos allí. Una autoridad fue allí y decidieron aceptar la ayuda extranjera con una condición: no aceptaban que los norteamericanos fueran allí a ayudar. Y de hecho ya habían barcos allí en las aguas cerca del país este para listos a atracar, pero no lo han permitido. Y el general norteamericano que está a cargo de esta misión allá, pues está debatiendo de si retira los buques o los mantiene allí hasta que ellos decidan que sí los van a recibir. Entonces, como potencia mundial en este momento, pues Estados Unidos hay que sacarlo de la ecuación, porque intervino otra potencia y ordenó a estos políticos a que aceptaran la ayuda extranjera. ¿Cuál fue esa potencia? ¿Será la potencia que en realidad manda en este mundo? cuánto y cómo entendemos ese rollo de actividad humana en la actualidad. ¿Quién está moviendo las cuerdas del orden público en general? He aquí un organismo envía a su representante mayor a hablar con estos políticos en Myanmar y los convence, y ya los pobres sufridos, en millones que se cuentan, ven una esperanza de que les llegará alguna ayuda. Pero las noticias ahora nos dicen otra cosa, que los están sacando de unas áreas provisionales a donde los albergaron porque perdieron sus casas, los recogieron, albergaron en ciertas áreas provisionales, los están sacando y tirándolos allá al pasto, como echar animales al pasto donde habían vivido antes, porque ya las aguas han cedido, los devuelven para allá, forzosamente. Increíble. Bueno, lo cierto es, las Naciones Unidas intervinieron, y están interviniendo, pero las Naciones Unidas hasta el presente solamente están hablando. Ellos actúan mediante la palabra, hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y hablan. Y todo lo buscan resolver vía diplomáticamente. En otras palabras, que es una organización sin dientes, como corrientemente lo decimos nosotros. Vea, hay un dicho, una frase idiomática, bueno, es una autoridad sin dientes, ¿qué quiere decir eso? En el inglés tiene su significado en inglés, pero traduzca eso al japonés o al chino, se va a perder la esencia. Estamos hablando de una organización que tiene cierta autoridad, pero que no tiene fuerza ni un programa que pueda obligar a las entes a aceptar sus órdenes. Solamente resoluciones, y resoluciones no son leyes. Una resolución es una idea que se tira al vuelo, pero ¿quién la va a aceptar? Bueno, la aceptarán aquellos que le convengan por sus intereses, pero lo cierto es que si fuese una ley, ya la ley tiene dientes y tiene una penalidad si no se cumple. Las resoluciones no tienen penalidades, las leyes sí. Y esto es el concepto de que el organismo de Naciones Unidas hasta el presente no tiene dientes. Bueno, eso es lo que dicen algunos. Las Naciones Unidas sí tienen dientes. ¿Dónde está la dentadura del organismo de las Naciones Unidas? ¿Cuánto conocemos nosotros este organismo? ¿Qué nos dice la profecía bíblica? ¿Cuál es la dentadura? ¿Y dónde está el dentista que atiende esa dentadura de las Naciones Unidas? Entendemos, y se dijo, que las Naciones Unidas fue un organismo que surgió de una conferencia de líderes políticos en San Francisco en el año 1945, al concluir la Segunda Guerra Mundial. Y desde entonces ha estado en funciones. ¿Y dónde ha estado su sede principal? Lo que en inglés llaman headquarters. ¿Dónde es que ha estado siempre la sede principal de las Naciones Unidas? Si yo les digo con exactitud dónde ha estado y está la sede de las Naciones Unidas, no que no me crean, pero no me van a entender. La sede de las Naciones Unidas está en Babilonia. No creo que todos me entiendan. Estoy hablando literalmente. El territorio donde está el edificio principal de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, se llama Babilonia. Ese sector es un barrio de la ciudad de Nueva York. Y había un pueblecito pequeño allí, se llamaba Babilonia. Pero claro, fue un terreno que le cedieron gratuitamente a la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, en la conferencia en San Francisco, pues, se determinó que el organismo tuviese su sede en los Estados Unidos, y alguien muy dadivoso se ofreció y le regaló el terreno para construir ese edificio. ¿Conocemos la historia? Los Rockefeller eran los dueños de ese territorio y se lo regalaron, se lo obsequiaron al organismo de las Naciones Unidas, y también contribuyeron para construir el edificio que fue y sigue siendo la sede principal de las Naciones Unidas. Interesante el territorio ese que se llama Babilonia, literalmente. Y no me refiero a Babilonia de la Biblia que habla, no, no. Babilonia es decir, como decir aquí un pueblecito que se llame Juncos, o decir un pueblecito en Colombia que se llame Villavicencio, donde hubo un terremoto por ahí en estos días. O en Estados Unidos, un pueblecito que se llame Big Sandy, pues Babilonia se llama en Nueva York. Ahí está la sede de las Naciones Unidas. Le estoy dando datos de interés para próximamente. Vamos a comentar algo de la razón de por qué estas cosas son como son. ¿Y dónde es que está la fuerza gobernante de toda actividad humana hoy sobre el planeta Tierra? Estamos hablando desde el punto de vista humano. Porque cualquiera de nosotros podría decir, ah, bueno, sí, el rey de este mundo, el rey de este siglo, Satanás, es el líder, es el que manda. Bueno, sí, pero al que me hable eso, yo digo, no, hay uno superior a Satanás. Podemos decir que sí, que él es el que gobierna, y está en lo correcto la persona, pero tenemos que entender que él gobierna porque el eterno Dios lo autoriza y le pone límites a lo que él puede hacer. De modo que quien de hecho está gobernando es el eterno creador. Ah, pero eso es un punto muy, muy hondo, muy profundo, que tal vez para nosotros no creo que hayamos captado lo que esto significa. O sea que Satanás, el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el engañador que engaña al mundo entero, el que le dice al Mesías que mira, si tú me adoras, te voy a regalar todos los reinos de la tierra. Porque a mí me han sido dados y a quien quiera yo lo doy. Y nuestro Señor no le refuta eso a él. Él solo se limita a refutar el concepto de adoración. No, no, escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás, a nadie más. Pero lo cierto es que Satanás tiene potestad sobre este mundo. Es un líder. Pero él es un líder porque el eterno creador se lo permite. Y Satanás no puede hacer absolutamente nada que el Señor no le permita. Y en lo que hace, tiene sus limitaciones. Job nos lo dice claramente. Dios le permitió allí a Satanás hacer con Job lo que él quisiera, es decir, castigar al pobre Job, entre comillas, castigar al pobre Job con el mal que él quisiera. ¡Ah! Pero con una limitación. Guárdale su vida, no lo mates. Hubo una limitación. O sea, que Satanás pudo haber atacado a Job de diferentes maneras, pero no podía quitarle la vida. Le mató a los hijos, le quitó la hacienda, los títulos que tenía. Bueno, la carne de él lo puso que el hombre ni siquiera en la ceniza. ¿Y saben ustedes lo que es el polvo de ceniza? Que es como un colchón prácticamente. Es una cosita suave. Y ahí no encontraba confort el pobre hombre. Bueno, cuando hablamos de la vida, sí, es el único que da y quita la vida, es Dios. Es quien la da y quien la puede quitar. Satanás no quita la vida. A él se le permite, sí, que mate, pero en lo físico solamente. En lo espiritual no puede matarlo. El Padre lo limita. El único que puede matar en lo espiritual es Dios. Satanás no tiene ese poder. Él puede influenciar y llevar la persona a que muera espiritualmente, pero si Dios no lo permite, él no puede lograrlo. De modo que todo está entonces en las manos de Dios. O sea, toda autoridad, todo poder está en las manos de Dios Creador, el verdadero Dios, el único Dios verdadero. ¿Qué significa todo esto? He aquí lo difícil de captar. Entonces, ¿estamos diciendo que Dios es el que trae todas estas calamidades a la humanidad? Como en el caso de Job. Pues mire, sí. Fue Dios el responsable de aquella calamidad de Job. La historia de Job, ¿qué representa para el ser humano hoy? Bueno, el sufrimiento de la humanidad. El concepto adversidad en su máxima expresión, excepto la muerte. Pero sabemos, la máxima expresión de la adversidad es la muerte. Y antes de la muerte, bueno, la máxima expresión, el dolor más intenso, el sufrir más intenso que un ser humano pueda padecer, esa fue la experiencia de Job. y él representa esa humanidad sufrida. Meditemos por un momento en la actualidad. Millones de seres humanos sin hogar, sin qué comer, sin qué protegerse del frío, o de la lluvia, o del calor, allá en Myanmar y en la China ahora. ¿Cuántos han quedado en la China? Ya 200.000 personas evacuaron del lugar donde estaban por las inundaciones, y se esperan que 1 millón más tengan que ser evacuados por las inundaciones que se avecinan ya, y están tratando de evitarlo, poniéndole sacos de arena o de tierra. Se da 33 lagos en la China. Si esa agua se revienta en esos lagos y sale a correr, entonces, ¿cuántos muertos habrá? Muy de la actualidad. Millones de seres humanos hambrientos, muriendo de hambre, de frío o de calor, sin hogar, sin qué comer. ¿Quién es responsable de todo eso? Decir que el Eterno Creador es el responsable de todo eso. Pues mire, sí, eso es lo que la Biblia dice. Dios es el responsable. Ahora, Dios actúa por intermediarios, en este caso Satanás y sus ángeles son intermediarios que Dios emplea para administrar esa adversidad que vemos hoy que recae sobre tanta humanidad. Hay millones sufriendo grandemente. Ubiquémonos nosotros entre esos grupos. Pensemos en 200.000 personas, o quizás más, en Colombia, que están sin techo, sin comer, también por las inundaciones, en lugares inaccesibles. Personas que iban en sus coches en la montaña allá en Colombia con el terremoto, vino un desliz de tierra y los sepultó en el automóvil. Familias completas, 20 y pico de muertos en Colombia. Ahora son las inundaciones. Todo el país está bajo el agua prácticamente. Las partes llanas, ¿verdad? Hablamos de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, pero no me han dicho dónde está la dentadura de las Naciones Unidas, porque sí, el organismo de las Naciones Unidas tiene dientes. Quiero que capten bien. Hay que analizar meditativamente. Les comenté sobre el hecho de la conferencia en San Francisco en 1945, deciden establecer la sede de las Naciones Unidas, de ese organismo internacional, para preservar la paz y acabar con las guerras, en territorio norteamericano. Y uno de los grandes ricachos, los Rockefeller, donan el terreno para esta organización, ayudan, colaboran económicamente también en la construcción de las facilidades, el edificio y demás, y allí prevalece la sede de las Naciones Unidas en los Estados Unidos. Yo le di ese dato, pero ¿qué nos dice eso? Eso es como echar los ingredientes a una olla que está en la estufa allá en el fogón, y le echo los ingredientes de allá y después a ver lo que es, como hizo allá, ¿quién fue? Aarón. Ah, bueno, ahí el pueblo me dio el oro que tenía, yo lo tiré ahí, ahí salió ese becerro. Bueno, se reúne un grupo de políticos, líderes de naciones, y deciden establecer el organismo de las Naciones Unidas, con sede principal en los Estados Unidos de Norteamérica. Y ha seguido, y ahí sigue estando todavía, esa sede principal. ¿Qué nos dice eso? Nos dice mucho. Comencemos otra vez. Estoy dando los datos de lo que va a venir más adelante, que está aquí escrito. Todo esto que le estoy diciendo está aquí profetizado. Pero quiero que tengan toda la data para que podamos entender mejor ese concepto de la profecía. Quizás hoy ni lleguemos a leer la Biblia, porque la data es amplia y la hemos estado recibiendo a cuentagotas, tal como Deuteronomio 32 nos lo dice en los primeros versículos. Así es que nos ha sido dada esta información en los últimos años, y mucho de lo que estoy diciendo hoy es repetición. Bueno, ¿por qué se reúnen estos políticos para crear este organismo? Ah, pero para acabar con las guerras. Pero, ¿y no se había peleado la Primera Guerra Mundial para acabar con todas las guerras? ¿Qué sucedió después de concluir la Primera Guerra Mundial? Se peleó aquella guerra, recalco, para acabar con todas las guerras, con esa agenda, con esa justificación. ¿Qué sucedió después que concluyó la Primera Guerra Mundial? sucedió algo idéntico a lo que sucedió después de terminar la Segunda Guerra Mundial, que fue parte de la historia. Al concluir la Primera Guerra Mundial, quieren acabar con todas las guerras. Quieren acabar con todas las guerras. Meditar un momentito. Pero, ¿quiénes quieren acabar con todas las guerras? Ellos, ¿sabes? ¿Quiénes son ellos? No, no. O sea, quieren acabar con todas las guerras. ¿Quiénes quieren acabar con todas las guerras? Y la historia nos había dicho en ese momento, o sea, la historia le había dicho a los seres humanos que vivían en aquel momento de la Primera Guerra Mundial, que ninguno de nosotros existía allí todavía. Ellos sabían que toda la historia que les había precedido a ellos, historia humana, había sido una de guerras. ¿Y por qué entonces ahora deciden pelear una guerra para acabar con todas las guerras? ¿Quiénes decidieron tomar tal acción de pelear una guerra para acabar con todas las guerras? Pelearon la guerra, ¿y qué hicieron? ¿Qué sucedió? Tenemos que entender, otra vez, si meditamos analíticamente, que los que crearon la guerra con el propósito de acabar con todas las guerras tuvieron que mantenerse activos en su agenda, en su propósito de acabar todas las guerras una vez concluyó la guerra. Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial se creó un organismo internacional que se llamó la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones. ¿Quién representó a Estados Unidos en ese momento cuando los políticos de varios países acordaron entonces crear la Liga de las Naciones a raíz de la Primera Guerra Mundial? ¿Quién fue el representante de Estados Unidos allí? Fue el presidente de la nación en ese momento. El presidente Woodrow Wilson fue el representante de los Estados Unidos. ¿Dónde se celebró esta reunión? Fue en Europa. Y allí se estableció la Liga de las Naciones. Pero todas las naciones, para afiliarse a ese organismo, debían consultar con el pueblo. Recordemos, estamos hablando del sistema democrático de gobierno. Consulta al pueblo se hace por estos grandes. Yo le estoy diciendo algo más. ¿Los quiénes esto? ¿Quiénes son los que decidieron pelear la Primera Guerra Mundial para acabar con todas las guerras? ¿Qué hicieron esos para adelantar su agenda? Bueno, ¿quiénes fueron esos? La Biblia lo llama los grandes de la tierra. Frase que conocemos, que está escrita aquí, hemos hablado en el pasado acerca de los grandes de la tierra. Esos son los que plantaron la agenda de una guerra para acabar con todas las guerras. Para pelear una guerra se requieren planes, se requiere organización, se requiere mentes de gentes, qué hacer, cómo hacerlo. Hay que crear un ejército. Y un ejército no se desarrolla de noche a la mañana. Porque no estamos hablando de aquellas guerras bíblicas cuando Israel, por ejemplo, que Dios le ordena a la nación que vaya a conquistar la tierra que él le había prometido a Abraham. Y ellos van, y cuando iban a pelear, ¿quiénes iban? Bueno, el ejemplo vemos en la Israel de hoy. La israelí, ese pueblo judío. ¿Ese pueblo tiene un ejército? ¿Quiénes son los soldados del ejército israelí hoy? Si conocemos la historia de ese pueblo nosotros, que es moderna de nosotros, de este tiempo. ¿Quiénes son los soldados, los miembros de las fuerzas armadas del pueblo israelí hoy? Y les aclaro, hago la connotación israelí en lugar de Israel, porque israelí más a este pueblo moderno, Israel moderno, porque al decir Israel ya tenemos que hablar de Israel del pasado, el pueblo israelí del momento. ¿Quiénes comprenden, quiénes componen sus fuerzas armadas? Toda la población de Israel, todos, hombres y mujeres, no importa las edades, son miembros de ese ejército, de ese cuerpo, de esas fuerzas armadas. Claro que utilizan los más hábiles, los más jóvenes, obvio, en estas guerras que ha habido, escaramuza con los árabes. Pero ¿qué tal si viene una invasión general que los pueblos árabes amenazan con atacar la nación israelí de hoy? Allí va a pelear hasta el gato. Y le sueltan los perros que tienen enjaulados también. A lo mejor son los primeros que le sueltan. Porque miren, los árabes se asustarían si ven a un perro que le está disparando con un rifle. Que lo pueden hacer. Los israelíes se las saben todas. Ellos pueden armar a los perros con armas para atacar a los árabes y hacerlos correr. Fácilmente se disfraza un ejército, varias personas se disfrazan de perros con un rifle y se asusta cuál es el enemigo cuando ve un perro disparando a un rifle. Y el perro le va a ladrar. Puede tener un disco de un perro ladrando. O no, tampoco. Cualquiera puede imitar un perro. Cualquiera puede imitar un perro. Mandamos a Gusto y para allá. Bueno, es una ley en Israel, la israelí de hoy. Todo joven a cierta edad tiene que inscribirse en el ejército y puede estar trabajando. Va a entrenamiento para como soldado y vive una vida civil. Vive en su casa y trabaja en su empleo, gana su sueldo, lo que sea y demás. Pero viene la emergencia, tiene que dejar lo que está haciendo en el momento crítico. Le viene un mensaje, repórtese inmediatamente al campamento. Y ese joven se va a la guerra. Esa es la vida de los israelíes en el pueblo de Israel de hoy. ¿Se peleaban las guerras antes? ¿De qué manera? Bueno, recuerda la historia de David. La oportunidad de David de enfrentarse con Goliat. ¿Cómo sucedió? Era un jovencito, era un niño. 12 años, aunque tendría 13 años quizás, un nenito. El padre lo manda a llevarle comida a sus hermanos que estaban en el frente de batalla. El pueblo, las familias, alimentaban al ejército. Eso se peleaba antes, pero hoy no. Una guerra hay que planificarla, organizarla, desarrollar un ejército, armarlo, entrenarlo. Requiere planes. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial se requirió. Yo les he contado lo que yo entiendo ahora de cuando yo muchachito, y se lo repito ahora, porque aquello yo lo viví y no creo estar equivocado. Creo que estoy en lo correcto, porque lo que sucedió lo evidencia. Yo tenía apenas 2 añitos cuando comenzaron a construir un puente cerca de nosotros, vivíamos allá donde vivías para ahora mismo, allá en Aguabo. Aquel puente de metal que todavía está allí. Ahora lo sustituyeron con uno nuevo de cemento, mucho mejor construido y demás. Y todavía aquello, cuando yo vi la construcción de aquello, uy, les conté a ustedes. Pues estamos hablando del año 1934, 2 añitos yo tenía. Construyeron aquel puente, la carretera conducía al yunque. Ya yo iba creciendo, ya añitos yo tenía, ¿cuántos? 6, 7 añitos, 8 años, 9, por ahí. Y yo veía por aquella carretera que habían construido allá a principios de los 30, convoys de soldados, de camiones que venían de noche con luces apagadas. Era el entrenamiento a aquellos soldados. Porque se vislumbraba la Segunda Guerra Mundial. El área del yunque, sabemos, fue muy efectiva durante esa Segunda Guerra Mundial. Y fue área de entrenamiento para millares de soldados puertorriqueños, norteamericanos, que venían, canadienses también vinieron aquí a Puerto Rico a ser entrenados. En Ponce hay otro campo de entrenamiento, en Gurabo había otro, en Aguadilla había otro, ustedes los conocen. El Henry Barracks. ¿Alguien recuerda ese nombre, Henry Barracks, aquí? Campamento de entrenamiento en Calley. ¿Cómo se llama el de Salinas? Campamento Santiago. ¿Y Tortuguero, dónde era? Barceloneta, por ahí. Ese era el campamento Tortuguero. O sea, Puerto Rico era un campo de entrenamiento militar norteamericano. ¿Por qué? Porque una islita acá, que estaba bien resguardada, protegida por los radares que ya se habían instalado allá en el yunque. Pero yo desde muchachito vi aquello y no sabía lo que era. ¿Por qué construir aquella carretera cuando las están muy contentas y muy pacíficamente viviendo, con sus caballitos, bajaban sus productos agrícolas a venderlos al pueblo y subían y bajaban? Los caminos que hicieron los caballos y los burritos, ahí hicieron la carretera. Y todavía está allí. Y el otro día encuentro yo que están haciendo otro puente un momentito, 6 años antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial comienzan esta construcción y ahora están haciendo otro puente. ¿Será que vienen los planes de otra guerra? Para mí, que cuando yo, muchachito, aquello que yo vi allí, no lo entendí en aquel entonces, obvio, ahora lo entiendo. Eran los preparativos porque alguien sabía que vendría una guerra. Se estaba gestando o llevando adelante una agenda de que se estaban haciendo los preparativos para una guerra, como efectivamente vino la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿por qué vino esta guerra? Ah, porque la Primera Guerra Mundial no cumplió el propósito de los grandes de la Tierra. ¿Qué era lo que querían los grandes de la Tierra? Creo que leemos la Biblia. ¿Cuál es la agenda de los grandes de la Tierra? El nuevo orden mundial, un gobierno mundial, esa es la agenda de ellos. Pelearon la Primera Guerra para establecer un control de todo. No lo consiguieron. Hay que crear un organismo para establecer ese control y crear la Liga de las Naciones. Ah, pero los representantes, otra vez, que no se concluyó el sistema democrático de gobierno, hay que consultar los pueblos si quieren afiliarse a este organismo. Pero, ¿cómo lo hacen? A través de cómo administran el sistema democrático de gobierno, que es... ¿cómo es? ¿Quién me dice? ¿Cómo es que se administra un sistema democrático de gobierno? ¿Lo oyeron? Dicen que los representantes son elegidos por el pueblo. Esa es la contestación. Vamos a explicarla. El gobierno democrático administrativamente es un gobierno representativo. Ese es el orden. Es un gobierno representativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un gobierno por representación. A que el pueblo manda por representación. El pueblo elige un grupo de líderes para representarlos a ellos en un parlamento, en una legislatura, en un congreso. Y eso es bíblico. En Israel reunían los príncipes de cada tribu. Príncipes son principales. Esos principales de Israel, de cada uno de las 12 tribus, se reían los 12 príncipes. Pero entre ellos también elegían otros y delegaban las responsabilidades. Y reunían lo que llaman los representantes de cada tribu. Eso es muy bíblico. Es un sistema democrático de gobierno que en ese sentido, pues sí tiene armonía con la Biblia en cuanto a Israel. Estamos hablando del gobierno humano. Entonces, los representantes son los que emiten el voto para afiliarse o no a este organismo Liga de las Naciones. Y entonces el pueblo que delegó en ellos, ellos proceden de qué manera. Entendamos cómo es que está nuestra sociedad establecida, eso es lo importante. No olvidemos que tenemos que conocer estos detalles, si no, estamos perdidos cuando vamos a las páginas de la Biblia a buscar la profecía. El sistema democrático de gobierno es un sistema representativo. Es decir, el pueblo elige representantes. ¿Cómo el pueblo elige los representantes? Ah, por medio de votos o sufragios, otro término que usamos. Bien, ¿qué entendemos por sufragios? ¿Por qué ese término? ¿Qué significa sufragios? Es una actividad política. A lo mejor esto de sufragios tiene una raíz allá como sufrimiento. Porque por ahí es que tiene que venir la cosa. Porque es lo que proveen ellos. ¿Quién elige a los representantes? Les voy a decir cómo el Partido Popular fue fundado aquí en Puerto Rico. Yo estaba pequeñito y después seguí leyendo la historia y me interesó eso. Y más bien ha sido los resultados que yo he visto y que lo he leído. Y cuando trabajaba en la imprenta del gobierno, que leía mucho como corrector de prueba, pues leía mucho de la política del Partido Popular. Y por eso me enteré y les puedo comentar a ustedes cómo se organizó. Y habiéndolo vivido desde pequeñito, yo, muchacho, que llevan los políticos a tener sus reuniones allá en el campo de Naguabo, en esa área. ¿Quiénes eran? Bueno, los líderes del barrio, los más pudientes, los agricultores, los hacendados, se reunían de... Entre ellos había un tío político mío. Entonces, este viejito, don Ángel García, recuerdo, me comentaba a mí, Pablito, mira esto, lo otro, sí, así. Y me decía cositas, yo muchacho, que me daba 50 centavos al día para yo atenderle los puercos y los becerros allá y secarle el café en el techo de la casa y demás. Interesante toda la historia de uno, si ustedes la hurgan bien, tiene significado ahora. Claro, otra vez, la historia del Partido Popular comenzó, se reunían estos líderes más pudientes de cada barrio y seleccionar a uno para que representara ese sector de ese barrio y del municipio de Naguabo, de aquel barrio otro, y de esos que seleccionaban, finalmente seleccionaban a uno que viniera a la legislatura acá en San Juan. Entonces, esa persona como candidato, vemos ahora a la señora Clinton, Obama, el otro, McClain, los republicanos, demócratas aquí en Puerto Rico, populares, PNP, sufragios, actividad política, hacer campaña. Tiene esa persona que ir a hacer su campaña, a conectarse con personas y a decirle, mire, yo soy candidato para este puesto y espero que usted me vote, yo voy a hacer esto por usted y voy a hacer esto por el barrio y demás. Promesas y promesas que todas sabemos nos las cumplen luego, bien lo sabemos. Ahora, recordemos que a este candidato lo eligió un grupo de los más poderosos, más pudientes del barrio. Y así sube en cadena. Y ese candidato luego es respaldado por ese grupo de pudientes para que haga su campaña. Pero Naguabo tiene barrios. De un barrio había un candidato, del otro barrio otro, del otro barrio otro. Entonces cada candidato hacía su política. Hasta que finalmente uno era el que salía electo. Entonces, ese electo, pues, lo recogían todos y votaban por él para venir a la legislatura. Y en esa campaña, ¿qué te podía hacer ese hombre en la legislatura? ¿Cuál era su responsabilidad principal? Bueno, velar por los intereses de sus correligionarios, sus amiguitos que votaron por él allá donde él, el lugar que él representa. Ahora, entre los que están allá representados, o sea, de ese barrio, ¿quiénes son los que mueven la cosa? Los dinerohabientes, los más pudientes. Y eso elevémoslos hasta la alta potencia ya cuando hablamos de la presidencia de Estados Unidos. ¿Quién mueve esto? Los dinerohabientes. Estos son los grandes de la tierra. De esto, esos son los sufragios políticos. Esa actividad política constante. ¿Cuán constante? Día y nochemente. Los 386 días del año. Aunque para los políticos los años no tienen 365 o 366 días. Para ellos los años son más largos, porque tienen que trabajar horas extras. Entendemos cómo es este movimiento de gobierno democrático, por qué en la agenda de hoy, en esa actividad humana, ese empeño y énfasis en que se establezca sistema democrático de gobierno en cada país. Y si no lo quieren, pues se lo imponemos a la fuerza, con las balas y las bombas. Afortunadamente todavía no bombas atómicas. Pero con las moabitas, si acaso, sí, se emplearon moabitas en Irak. Sí, ese. Cabilderos. 40.000 cabilderos en el Congreso norteamericano. Yo no ignoraba ese dato, gracias George. Lo ignoraba. 40.000 cabilderos. ¿Sabes lo que un cabildero es? Lo que llaman lobbyists. Los que van a promover entre los representantes en el Congreso los intereses de las grandes corporaciones y comercios que acá le pagan a ese cabildero para que él les promueva sus intereses, su agenda allá. Y allá entonces los representantes tienen que aprobar leyes que favorezcan a sus correligionarios acá. Ah, y los cabilderos esos que están allí eran miembros del Congreso anteriormente, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. Pero entre esos cabilderos estamos hablando de profesionales, abogados, entes médicos y demás, porque tienen que tener, cada legislador que es electo al Congreso norteamericano, como aquí en Puerto Rico también, mire, cada representante a la legislatura aquí, que el pueblo elige, no es una sola persona. Cada representante a la Cámara aquí, o al Senado, tienen un ejército, vamos a llamar, un ejército de asesores. Tienen que tener médicos, tienen que tener abogados, tienen que tener educadores, de todas las profesiones para que le asesoren en todos los ámbitos de las leyes que ellos van a aprobar. ¿Quién le paga a estos asesores? El representante no le paga de su bolsillo. No, le paga el pueblo de Puerto Rico, que aporta en contribuciones y demás. En Estados Unidos igual, lo mismo, es la misma cosa. ¿Quién entonces son los que mandan? Los grandes poderes, los grandes de la tierra, los que establecen quiénes son los representantes en los puestos políticos de autoridad y de responsabilidad, quienes, estos representantes, velan por los intereses de estos grandes de la tierra, que son los inversionistas principales, los grandes dueños, amos, jefes ejecutivos de las multinacionales, las grandes empresas multimillonarias. El dinero sirve para todo. El dinero es el que manda en todo esto. Y el interés por el dinero prevalece en toda esta actividad humana. Hay muchas historias, relatos bíblicos que nos confirman cómo el hombre adelanta sus agendas en la actividad política. En el reinado de David hubo mucho de ello, y de Salomón también. O sea, siguió de David y Salomón esas influencias de familiares de unos y de otros. Es interesante ver esa parte humana, física que hay ahí, que son lecciones espirituales para nosotros hoy. Lo que quiero dejarles es una base para entender ¿qué nos dice la profecía? Porque tiene que decirnos la profecía bíblica. ¿Cómo es que se mueve el sistema de gobierno humano en nuestros días? ¿Por qué en nuestros días? La analogía del embudo, recuerden. En nuestros días entra todo el cúmulo de experiencia humana desde Adán hasta nuestros días. En el campo de la ciencia, de la política, de la educación, de la religión, todo se derrama en el tiempo final. Más clara y bíblicamente hablando, en el tiempo del fin es cuando se cumple la esencia general, total y en muchos casos final de toda la profecía. Todas las profecías bíblicas tienen su arraigo final en los días del fin. Hay muchas profecías que se cumplieron en forma típica, forma de analogía, en el pasado. La historia de los reyes mismos de Israel. ¿Cuántos de ellos fueron obedientes? ¿Cuántos de ellos fueron desobedientes? ¿Qué sucedió con ellos? Israel fue al exilio. Pero, ¿cuántas veces Israel fue al exilio? Primero estaba en el exilio, ¿dónde? ¿A Egipto? De allí Dios lo sacó. Y después vuelven al exilio cuando a Siria, y finalmente a los judíos a Babilonia. Y todo ello es profético para un exilio final que vendrá. Israel saldrá de todos los pueblos donde se encuentra hoy diseminado, y Dios lo va a llevar otra vez a su tierra. Profecía para el tiempo del fin. Hay muchos ejemplos que podía contarles de cumplimientos típicos o tipo de ese cumplimiento final. Muchas de las profecías tendrán su cumplimiento final en los días del fin. Y hay muchas profecías que tendrán un cumplimiento en el tiempo del fin, pero que será progresivo hacia el milenio y posterior al milenio. O sea que toda la tierra será llena del conocimiento del Eterno. Pues, obviamente, el tiempo del milenio. Pero en el tiempo del fin habrá conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo? Lo veremos, es grande responsabilidad. No hemos entrado todavía a ese concepto de la Biblia porque necesitamos una base, un fundamento para poder entender mejor la profecía. Preguntas que tenemos que hacernos. Si las Naciones Unidas, este organismo, tiene tanta influencia y poder en el mundo hoy, y todavía nadie me ha podido contestar dónde está la dentadura del organismo de las Naciones Unidas. Pues se lo voy a decir. La dentadura del organismo de las Naciones Unidas está en Washington, Nueva York, Londres, París y Berlín. Podríamos incluir Tokio, podemos incluir allá China también, pero en menor escala. Escala mayor, Washington, Nueva York, Londres. Esos tres. Ese trío, esas son las tres piedras del fogón que calientan la olla. Estamos hablando del aspecto económico. Las Naciones Unidas tienen dientes, tienen poder económico. ¿De dónde procede el poder económico de las Naciones Unidas? Bueno, Estados Unidos, muy políticamente a través de los años, pues no contribuía con su cuota anual al organismo con un propósito. Porque había y hay enemigos de Estados Unidos en la administración de ese organismo que votaban en contra de Estados Unidos en muchas sesiones, en muchos argumentos o temas o circunstancias que Estados Unidos promovía X actividad y le votaban en contra ya. Ejemplo de ello, cuando el presidente Bush quiso ir a la guerra de Irak, en esta segunda ocasión, las Naciones Unidas le dieron la espalda. Y sin embargo, el padre de él, ¿cuántos años antes fue? 10 años antes. A él el seno de las Naciones Unidas le dio por unanimidad, le respaldó para ir a pelear allá contra Irak. Las circunstancias eran un tanto diferentes, ciertamente. Ah, eso hay que aclararlo con más detalles. No hay tiempo hoy para aclarar qué fue, por qué no hubo unanimidad en las Naciones Unidas entre los dos padres. Es decir, que para el padre del actual presidente hubo unanimidad, pero para el segundo se lo negaron. Entiéndase, no al presidente, sino a la nación norteamericana. El presidente es simplemente el representante. Ahora, ¿qué sucede en esa actividad política, llamémosle actividad político-económico, en el seno de las Naciones Unidas? ¿Por qué Estados Unidos les retenía su contribución de la cuota? Ah, porque reteniéndole, eso obligaba a los que estaban allí ganándose un buen sueldo, los socios que administraban las sesiones de las Naciones Unidas, pues los obligaba a que, bueno, si tú votas conmigo, yo te voy a dar parte de la cuota. Y le pagaba la cuota, pero a cuentagotas. Y todavía lo están haciendo. Lo único que hace poco tiempo hubo un señor por ahí, muy hacendado él, muy trabajador él, muy ricacho, que contribuyó solamente con 100 millones de dólares a las Naciones Unidas. Dice que para que abonar a la deuda de los Estados Unidos de su cuota a las Naciones Unidas. Don Bill Gates le donó 100 millones de dólares. El Turner le dio otros tantos millones. Los grandes de la tierra tienen una agenda ellos ahí. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son los miembros de... ¿Alguien recuerda aquí lo mucho que hablamos en años pasados acerca de los Bilderberg, de los Illuminati, de las sociedades secretas en general? Hay que tener todo esto en mente como base para entender la profecía. Porque, ¿qué papel juegan las sociedades secretas? ¿Quiénes son los administradores de esas sociedades secretas? ¿Cuál es la sociedad secreta más activa? Entre todas las que hay, ¿cuál es la más activa? Ténganlo presente. La sociedad más activa de entre tantas sociedades secretas es la sociedad que las reúne a todas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la profecía que vamos a leer en la Biblia, del embrollo profético que hay en esto que hemos comentado hoy. Tienen la base, y a esta base haremos referencia cuando vayamos leyendo la Escritura. Mire, esto es esto, esto es esto, esto es aquello. Y si es posible que tengamos alguna evidencia, Dios nos la facilitará y la presentaremos, para que entendamos bien dónde es que estamos ubicados en el contenido profético del momento presente. ¿Qué viene? Créanlo o no, viene desde el huerto del Edén y nos lleva hasta 1000 años después que Cristo venga. Tan profundo y grande es este misterio bíblico de la profecía. Muy interesante. Hemos hablado en el pasado y recalcado sobre el aspecto de que la profecía se puede entender cuando esté en cumplimiento, cuando se esté cumpliendo. Fuera de ahí, todo es especulación. Tiene que estarse cumpliendo la profecía. Es lo que Pedro dice. Una luz que alumbra, y la luz para que alumbre tiene que estar encendida. De ello hemos comentado mucho en el pasado. Bueno, nos veremos el próximo sábado con el favor del Creador.